Fuéramos a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 12 y luego vamos a orar. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, necesitamos tu luz. Necesitamos que tu Espíritu Santo traiga luz de vida en medio nuestro. Necesitamos ver en tu luz la verdadera luz. Necesitamos que nuestras tinieblas sean disipadas. Necesitamos ver claramente. Ayúdanos, pues, en esta hora. Guíanos. Y ayúdanos a evitar conscientemente las distracciones y poner atención a tu palabra, de manera que ella haga en nosotros el efecto que tu Espíritu quiere producir en nuestros corazones. Por Jesús pedimos. Amén. Nos encontramos regularmente viendo durante este tiempo los yo soy que el Evangelio de Juan nos presenta. Hay siete grandes yo soy, o siete pasajes donde el apóstol Juan nos dice claramente que Cristo afirmó quién Él era. Y ya en este pasaje de Juan capítulo 8, hace unas semanas vimos un estudio introductorio viendo a través de las Escrituras ese significado de la luz y las tinieblas. Y yo quisiera que en la mañana de hoy nosotros nos concentráramos en ver esta declaración del Señor, esta afirmación de que Él es la luz del mundo ante un auditorio que tenía allí, que estaban ciegos espirituales. El Señor Jesucristo se encontraba, según nos dice el contexto, la ocasión, en Jerusalén, en el templo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y ellos preparaban el templo y tenían unos grandes candelabros para que todo el mundo recordara cómo en el pasado Dios había guiado al pueblo a través de una columna de fuego cuando ellos estaban en el desierto. Y había llegado entre ellos aquello que la columna de fuego simbolizaba. Lo que era una sombra de lo que había de venir. La presencia del Señor a través de aquella columna de fuego ahora se encontraba encarnada entre ellos. Yo soy esa luz divina. Sí, esa luz que guió al pueblo a través del desierto, ahora está aquí en medio de ustedes. Cristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas del pecado, sino que tendrá la luz de la vida. La enseñanza que Jesús dio aquel día ante aquellos judíos sigue siendo relevante para nosotros en el día de hoy. Al igual que aquellos judíos que estaban ciegos espiritualmente, ustedes y yo también somos ciegos espirituales. La palabra de Dios nos enseña que en el instante en que el pecado entró en el mundo, cuando Adán y Eva desobedecieron, y eso está narrado en el capítulo 3 del libro de Génesis, a partir de ahí perdieron el sentido de la vista espiritual tal como Dios los había creado. La luz espiritual, la comunión con Dios, En aquel día se rompió y la oscuridad y las tinieblas del pecado comenzaron a arropar en aquel día toda la humanidad, de tal manera que todo nacido de mujer, y eso nos incluye a ti y a mí, al nacer, ya nacemos ciegos espiritualmente. Por eso la relevancia de estas palabras para nosotros en el día de hoy. Necesitamos la luz de Jesucristo. Necesitamos entender en medio de nuestra ceguera espiritual que debemos pedir: Jesús, luz de vida, alúmbrame. Para no permanecer en nuestras tinieblas espirituales y para no partir y tener una eternidad de tinieblas y oscuridad. ¿Eres tú ciego espiritualmente? ¿Qué tan dispuesto tú estás a admitirlo? ¿Soy yo ciego espiritualmente? ¿Qué tan dispuesto yo estoy a admitirlo? ¿Tienes tú una visión clara acerca del Dios de la Biblia? ¿Acerca de ti mismo, quien tú eres? ¿Acerca de lo que es el pecado? ¿Acerca de lo que es la verdadera vida? ¿Acerca de quién es Jesucristo? ¿Acerca de quién es el Espíritu de Dios? Acerca de lo que significa la muerte, acerca de lo que es la eternidad. ¿Estás tú ciego espiritualmente? ¿Lo estoy yo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si estoy ciego espiritualmente? ¿Cómo saber si tú estás ciego espiritualmente? ¿Cuáles síntomas muestran tu ceguera espiritual y muestran mi ceguera espiritual? Bueno, esto es lo que yo quiero que nosotros hagamos. Que tomemos el pasaje donde Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y veamos dos cosas. Lo que ocurrió antes de que Él dijera eso. Entiéndase, el capítulo 8 de Juan, los versículos 1 al 11, lo que ocurrió antes de que Él dijera eso. Y también lo que ocurrió después que Él dijo eso. Quiero decir, los versículos que preceden y luego los posteriores. Y nos vamos a quedar con los primeros 11 en la mañana de hoy. Es necesario que entendamos nuestra condición de ciegos espirituales para poder ver la afirmación de Jesucristo como Él, como la luz del mundo, y cuánta necesidad tenemos de que Él nos alumbre. Y debemos estar atentos cuando leamos el pasaje para que veamos síntomas de ceguera espiritual. Nosotros vamos a hacer un énfasis y a resaltar por lo menos dos fuertemente. Y la idea es que el Espíritu de Dios nos guíe a ser honestos con el pasaje, para que identificando los síntomas de ceguera espiritual de aquellos días y en aquellas personas, entonces podamos compararnos y decir: ¿tiene alguna similitud con nosotros al día de hoy? Y si la tienen, admitirlo, pero con el buen propósito de que si estamos ciegos espiritualmente, podamos reconocer que precisamente Jesucristo vino a este mundo como la luz para darnos la vida, la claridad y librarnos de las tinieblas y del presente siglo malo. Eso es la buena nueva del Evangelio. Veamos, leamos Juan 8, 1 al 12. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces otra vez les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los síntomas de ceguera espiritual que podemos aquí identificar antes de que Jesús dijera: Yo soy la luz del mundo. O probablemente lo que llevó a Jesús a decir exactamente esta afirmación de quién él era. Ahora, antes de entrar en los síntomas, yo debo hacer aquí, por honor a que algunos de ustedes tienen versiones de la Biblia que no coinciden con esta versión del 60 que trae este pasaje aquí. Se ha discutido bastante acerca de si este pasaje estaba en los manuscritos más fieles con los que se hizo el Nuevo Testamento. Entonces hay muchos buenos estudiosos de las Escrituras que coinciden en que desde el versículo 53 del capítulo 7:53, hasta el 8:11 fue una añadidura que hizo un copista, no que estaba en los manuscritos más fieles. Pero también, y por eso, perdón, algunos de ustedes que tienen la versión de las Américas se van a dar cuenta que o las ponen bastardillas o pone una nota al margen donde explica eso. El que tiene la Biblia textual se va a dar cuenta también de que el pasaje ni siquiera lo incluye, sino que pone una nota y luego en otra sección lo explica. Ahora bien, hay muchos que también entienden que si el pasaje está, aunque fue dicho en otro contexto. Sin embargo, cuando vemos el capítulo 7 completo, que viene desde la fiesta de los tabernáculos con los escribas y fariseos, y vemos cómo el Señor Jesucristo trató con los escribas y fariseos, el pasaje cuadra. Lo que quiero decir es que la enseñanza presenta un golpe contundente contra la hipocresía de los escribas y fariseos de aquellos días. Y por ello entiendo que podemos incluirlo para nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Habiendo hecho la aclaración, entonces, identifiquemos dos síntomas de ceguera espiritual que nos sirven como si fuera exactamente nuestro vestido, nuestro traje. Nos lo podemos poner. ¿Qué vemos? En primer lugar, como un síntoma de ceguera espiritual, una intención o una motivación indigna. Una motivación indigna. Estos escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Jesús, ¿qué dices? Cuando Moisés en la ley nos dice que hay que apedrearla. Para aquellos días, los judíos ya no tenían el aspecto de la pena de muerte, ni siquiera con estos casos. Y los romanos tampoco lo hacían por este caso. De manera que ellos están tendiendo un gancho. ¿Cuál era la motivación? ¿Querían ellos ser fieles a la ley de Moisés? ¿Están diciendo, o sea, Dios exaltado en su justicia y en su santidad, que se haga con el pecado lo que Dios dice que hay que hacer con el pecado? ¿Eso están diciendo ellos? ¿Eso es lo que ellos quieren? ¿Agradar a Dios? ¿Ser honestos con la ley? ¿Someterse a la palabra del Antiguo Testamento? ¿Eso era lo que había en su corazón? En sus mentes, el versículo 6 nos dice cuál era su motivación. Mas estos decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Ahí está. Todo un drama armado para querer acusar al Señor. Y decir que era un falso. Algunos comentaristas muy correctamente analizan la situación y dicen, aquí hay un detalle. La ley de Moisés establecía que se cogiera a los dos que estaban en adulterio y fueran apedreados. Si fue agarrada en el mismo acto del adulterio, ¿y dónde está el hombre? ¿Por qué la trajeron a ella y no a él? ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Aparte de lo poco probable que se agarrara a una persona ahí mismo. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Están interesados estos maestros religiosos? Estos escribas y fariseos eran los guías espirituales del pueblo en aquellos días. Estamos hablando no de personas que salieron de un rincón y se le ocurrió una cosa. Estamos hablando de los maestros e instructores religiosos de la época. Los que leían cada sábado en las sinagogas a la ley de Moisés y a los profetas. Parecería que los que tenían más luz de las escrituras eran ellos. Ellos eran los que enseñaban a los demás de lo que Dios había dicho. Y se están comportando de este modo. Con todo y el conocimiento de las escrituras que tenían, según su mente, están revelando en su corazón cuánta ceguera espiritual para no asimilar las escrituras que ellos enseñaban a otros. Todo un montaje deliberado para desacreditar a Jesús. Y la pregunta es, ¿hacemos esto tú y yo? ¿Hacemos esto tú y yo? ¿Podemos identificarlo cuando lo hacen nuestros hijos? ¿No hacen eso entre los hermanos unos a otros para acusarlo y agarrarlo? ¿Y vienen rápidamente a los padres para decir lo que el otro hizo y excusarse a ellos? como si les interesara realmente que se hiciera lo que los padres han dicho. ¿Has hablado tú con alguien con el supuesto interés de que se haga el bien bíblico? ¿Y tu intención ha sido obtener información para luego ir a chismear con otro y destruir una reputación? Aquí estoy para poner mi hombro contigo y para levantarte. Así le dijo Pablo a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 6, cuando les dijo: ¿qué hacen ustedes con alguien que ha caído? ¿Son capaces de ponerse en su lugar y saber que también ustedes pueden caer aún mucho más bajo de lo que aquel ha caído? ¿O se engañan a ustedes mismos pensando que solamente él cayó y ustedes no caerán? ¿Acaso no tratamos nosotros mismos con una curiosidad pecaminosa, mórbida, de querer averiguar aún detalles de situaciones pecaminosas con el único propósito de alimentar un pensamiento mórbido? Cuando alguien cae en pecado, ¿qué se supone que tú y yo debemos hacer? ¿Para qué hablar con él? La Escritura establece para que lo restauremos, nunca para que lo hundamos más. Para que le mostremos a Cristo y la redención que hay en él, para que le dejemos saber claramente cómo cayó en ese tan bajo por andar en sus tinieblas espirituales. Y entonces mostrarles la bendición del Evangelio. Tu motivación y la mía revelan muchas cosas. Aún tu motivación de lo que estás pensando ahora, de lo que yo estoy hablando. Qué bueno que Dios nos conoce. En esa realidad del engaño, el Señor Jesucristo dijo que a Dios no lo podemos burlar. En Gálatas 6:10. Qué insensatez la nuestra. Como si Dios no supiera, como si no viera, como si no oyera. ¿Sabía el Señor las motivaciones de ellas, de ellos? Por supuesto que las sabía. Jesucristo es el Dios encarnado. Y en muchas ocasiones respondió a ellos conociendo lo que había en lo más interno de su ser. Aquí está el punto. Jesús sabe, como luz, cuando nos acerca su luz, su foco, su linterna, conoce lo más interno tuyo y mío y sabe nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones indignas en nuestro obrar en la vida revela el síntoma de que estamos ciegos espiritualmente, necesitados de ser alumbrados por Jesucristo. Lo que ellos hicieron aquel día revelaba un síntoma muy fuerte de ceguera espiritual que traspasa el tiempo y llega hasta el día de hoy para decirnos que tú y yo también tenemos ceguera espiritual al actuar con motivaciones indignas. Armamos cuadros para tratar de agarrar a alguien en una falta. Para acusar a otros. Otro síntoma de ceguera espiritual que nosotros notamos aquí es el acusar a otro de pecado sin verme a mí mismo primero. Cuando acuso a otro de pecado sin verme a mí mismo primero. Esta clara enseñanza en el pasaje lo vemos cuando Jesucristo trató con ellos. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Era acaso la mujer adúltera más pecadora que ellos, los maestros religiosos de la época? Bueno, en el punto de vista religioso que ellos tenían, y como ellos aún enseñaban, claro que lo era. Es un pecado escandaloso. La sociedad así lo ve. ¿Es este el punto de vista de Dios? Para aquellos judíos, fariseos y escribas de la época, su punto era llenarse de autojusticia. Esto es, yo estoy bien delante de Dios y los demás están mal. El Señor Jesucristo una y otra vez enfrentó esto. Podemos ver un ejemplo. Lucas capítulo 18. El Señor trajo una parábola que enseña muy claro esta verdad. Lucas 18, versículo 9. Y recuerda, esta palabra es para ti y es para mí, lo que estamos hablando hoy. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Miren cómo dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué dice? Y menospreciaban a los otros. A esos les habló, diciendo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El Señor Jesucristo trae los dos extremos de lo como el pueblo los veía. El fariseo era el religioso, que definitivamente era lo que la gente consideraba como wow, para entrar al cielo hay que ser un fariseo. Porque ese es el que se porta mejor delante de Dios, eso es. Si tú vas a hablar de alguien que está correctamente con su conducta delante de Dios y su papel es arreglado delante de Dios, ese es el fariseo. Míralo ahí. Wow, qué piadoso, qué devoto. Yo quisiera ser algún día fariseo. La gente del pueblo en su ignorancia. Y cuando estamos hablando del publicano, estamos hablando de algo bajo. Estamos hablando de un ladrón, un recaudador de impuestos. Y todos sabemos lo que hacen la mayoría de los recaudadores de impuestos. Y yo espero que si hay algún recaudador de impuestos cristiano no haga esto. Pero ¿qué hacían ellos comúnmente como recaudadores de impuestos? Arreglaban las facturas, las cosas, ¿verdad? De las entradas. Y siempre se quedaban con una parte, de manera que ellos disfrutaban de robarse de los impuestos. Más, eran unos traidores para la nación. Porque ellos le servían al gobierno romano que tenía esclavizado al pueblo judío. Y entonces ellos le cobraban a sus hermanos judíos los impuestos para dárselo a los romanos. De manera que estas eran las personas traidoras, despreciadas. Y cuando se quería hablar de alguien, que eso era lo peor, es un publicano. Entonces tenemos el devoto religioso con el pecador bajo despreciable. Y los dos van al templo, dice el Señor. Y aquí que muestra la oración de ellos dos. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Heme aquí, oh Dios, mira mi conducta y mira lo que yo hago para ti, y por eso el cielo se me debe. Para sí mismo él oraba. Y cuando se catalogaba a sí mismo, él se veía a sí mismo como alguien puro y santo. No era como los demás. Los demás eran ladrones, injustos, adúlteros. Ese es el caso que tenemos en Juan 8. Esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Allí estaban los fariseos y los escribas. Hemos hablado de esto antes. Qué fácil es olvidar que cuando estoy señalando a alguien con un dedo, hay tres que me están señalando a mí. Pero tú y yo olvidamos eso con frecuencia, más de lo que quisiéramos admitir. Yo no soy como los demás, ni aún soy como este publicano. Y dice que el publicano, versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué te enseña la parábola? ¿Quién está en mejor condición delante de Dios? ¿Quién está consciente de su condición? ¿Quién ve más? ¿Quién tiene una mejor visión? Aquel está delante de Dios diciéndole: he aquí, Señor, mírame a mí, qué pieza. ¡Wow! ¡Qué trofeo te ha tirado tú, Señor! Derechito para el cielo en el momento que me entierren. No. Según tú, ¿y qué piensa Dios? Pero el publicano no tiene eso. El publicano está con la conciencia cargada de culpa por saber lo que es un pecador necesitado de misericordia. En el piso, humillado. Sé propicio a mí, pecador. Necesito, Señor, tu misericordia. ¿Qué conciencia más clara de lo que significa la presencia de un pecador ante el Dios Santo? Yo no soy digno de poder levantar la vista delante de ti. Miren conmigo Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo acusó a los judíos religiosos de su época, que veían las diferencias entre los paganos. ¿Serán los gentiles o paganos los no judíos? ¿Podrán ellos salvarse? Imposible. Son paganos. Nosotros los judíos somos los que tenemos luz. Ellos son los ciegos. Y Pablo en el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 17, perdón, capítulo 2, a partir del versículo 17. He aquí, dice el Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Excelente, ¿verdad? Todo lo que tienes. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, miren la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe lo que hacía esto? Que los paganos que venían a la iglesia, veían a los judíos jactándose de sí mismos, lo veían haciendo exactamente la misma cosa que ellos hacían, y decían, ¿y eres tú el que me va a enseñar a mí? Hoy, ¿con qué calidad de vida tú me estás instruyendo? ¿Qué se supone si yo te digo que soy cristiano y vivo igualito que uno que dice que no es cristiano? ¿Qué tú vas a pensar? ¿Que soy un falso? ¿Que no es verdad? ¿Que me lo estoy inventando? Porque es muy fácil reconocer que por los frutos se conoce el árbol. ¿Cuánta necesidad tenemos de ver con claridad todos nosotros? Pero qué bueno, porque cuando nos damos cuenta y admitimos que estamos ciegos, necesitados de luz, he aquí la proclamación de Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos nosotros, al igual que aquellos días, pudiéramos tener, tenemos variantes por el tiempo, pero con más frecuencia de lo que estamos dispuestos a admitir, si somos honestos, nosotros vivimos procurando justificar nuestras faltas y muchas veces lo hacemos señalando las faltas escandalosas de los demás, como si los pecados públicos de otros cubrieran los pecados privados tuyos y míos. Como si nos olvidáramos de que Dios conoce muy claramente lo que tú y yo hacemos en lo que para nosotros es secreto. No es secreto para Dios y para ti. No lo es. Un joven rico se acercó una vez al Señor, y el Señor lo confrontó diciendo: mira la ley, mira los mandamientos, ¿los obedeces? Desde chiquito, desde mi juventud, siempre los he guardado. Fantástico, vamos a tratarte con la codicia. Coge tu riqueza, véndela y dásela a los pobres. Y vamos a ver si tú pasas el mandato de la codicia. ¿Lo pasó? No, reveló su ceguera. Eso hace la ley de Dios. Es una ley santa, justa, buena, porque nos revela claramente cuán pecadores somos. Decimos ser una cosa cuando realmente somos otra. Pero ¿cuál es la bondad de esa ley que nos guía hacia Jesucristo? Nos muestra que nosotros, por nosotros mismos, no podemos justificarnos delante de Dios. Que todo nuestro buen hacer no compra a Dios, sino que todas esas obras de justicia, esas buenas obras, no son más que un trapo asqueroso delante del Dios justo y santo. Y todo esto es bueno para que nos veamos tal como somos de pecadores. Y viéndonos, entonces comprendamos la bondad, las buenas noticias del Evangelio. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores.
Si nunca te ves a ti mismo como ciego espiritual, nunca acudirás a Cristo Jesús como la luz del mundo. Para haberte necesitado de Jesús como la luz de este mundo, el único que puede quitar tus tinieblas y darte la luz de la vida, necesitas primero ver tu condición de ciego espiritual. Y la Escritura nos está llena de esto. Se supone que cuando tú y yo leemos las Escrituras y el Espíritu de Dios nos inclina a tener honestidad y verla con claridad, tenemos que estar diciendo tras cada página: ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Señor, te necesito. Lo podemos cantar. Sí, te necesito. Pero esta es la realidad. Día tras día, tú y yo, aunque profesemos fe, necesitamos la luz del Evangelio. Y el Señor en su bondad nos la dejó. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es una algo fuera de lugar completamente decir que tú eres cristiano y no lees la Biblia. Jesús, tengo tu luz. ¿Y cómo tú te alumbras las tinieblas tuyas? Porque tú y yo nos hemos pasado desde el nacimiento hasta el momento en que decimos que nos convertimos, que Dios nos convirtió, ciegos. Por eso se habla de una renovación del entendimiento. Tú y yo necesitamos esta luz cada día para poder vivir en la manera que es agradable a Dios. ¿Tú sabes cómo terminamos el día? Cuando venimos a la palabra, entendidos de que en el día hicimos cosas, hablamos cosas, pensamos cosas y tuvimos motivaciones en ciertas cosas que no son agradables a Dios. Pero he aquí la bondad y la misericordia de Dios, la sangre de Jesucristo dispuesta para todo aquel que viene y no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta. Y alcanza en el Señor misericordia. Aquellos hombres en aquel día no podían conocer que el pecado del adulterio no solamente se cometía con un acto físico, sino que Jesús mismo había enseñado, y lo enseña en Mateo 5, 27 y 28, que cometemos adulterio, o sea, violentamos el mandamiento en nuestros pensamientos. El Señor enseñó en aquellos días, ahí mismo en Mateo 5, 21 y 22, que violentamos el mandamiento: no matarás, con los labios, diciéndole necio e idiota a otra persona. No lo has hecho tú, no lo he hecho yo. Honestamente, tú y yo hemos matado a muchos con nuestros labios. Estamos hablando de ser honestos delante de Dios. En esa misma ocasión, el versículo 37 de Mateo 5, el Señor nos dice que es nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Porque delante de Dios que estamos. Y no es verdad que tú y yo decimos muchas veces sí a una cosa y no lo hacemos. Decimos no a otra cosa y no lo hacemos. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho a un hermano: voy a orar por ti, a una hermana, voy a orar por ti, y se te olvidó? Y allá viene la hermana después y te dice: ay, hermano, gracias por orar por mí. Y ahí está tú que tragas y dices: ¿y qué le digo? Y me quedo callado y yo, bueno. ¿No es más honesto decir: hermana, perdóname, yo no oré por ti? Nos encubrimos por causa de que el pecado aún mora en nosotros. Esa es su naturaleza. Dale un cuento. Le conté a alguien el día pasado que un policía, un AMET, me detuvo. Estaba contestando una llamada con el celular y me agarró correctamente, ¿verdad? Me mandó. ¿Qué usted estaba haciendo? Es muy obvio lo que está haciendo, estoy hablando por el celular. ¿Usted sabe por qué yo lo estoy deteniendo? Sí, por esto, ok. Ya usted sabe. ¿Está bien? Ya yo sé. Tengo que someterme a lo que la autoridad dice. Mire, yo lo estoy haciendo porque yo soy cristiano. Con más razón de obedecer a Dios y poder obedecer la ley, me dijo el hombre. Bueno, está bien. En una ocasión yo usé eso, o sea, se lo dije, y el hombre dijo, wow, usted me ha dicho la verdad y ha sido honesto. Váyase tranquilo. Pero en otro caso me dijo, pues con más razón, pague la multa. Y uno empieza ahí, tenga consideración, qué sé yo cuánto, no. Nos molestamos cuando alguien habla mal de nosotros. ¿Y por qué tú y yo hablamos mal de otros? Me encanta la claridad de las Escrituras. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 21, dice el autor de Eclesiastés: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Para qué? Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque lo dicen. ¿Verdad? Habla. Versículo 22. Porque tu corazón sabe, ¿dónde lo sabe? El corazón. Que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Hermanos y amigos, aquí no estamos hablando de ser religioso. Aquí estamos hablando de ser honestos delante de Dios. Cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que andamos en luz, porque ya recibimos la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de luz. Antes, en nuestros pecados, éramos hijos de tinieblas. Ahora debemos andar como hijos de luz. Ignoramos, como dice Santiago capítulo 2, que violentar un mandamiento de la ley es hacernos culpables de toda la ley. ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestras vendas que nos cubren nuestros ojos no sean quitadas para vernos a nosotros mismos? El cristianismo trata con un asunto tuyo a solas con Dios, con un asunto mío a solas con Dios. Pedro, predicando en el libro de los Hechos, habla de cómo cada uno debe convertirse de su maldad. Necesitamos ser transformados. La hipocresía es nuestra vestimenta desde el nacimiento. Tú y yo lo sabemos. Y tantas veces terminamos un culto y violentamos lo mismo que se nos dijo en el culto que no debíamos hacer. Inmediato, eso es algo como automático. Es como cerrar el oído y de repente como terminó el culto y nos ponemos a hablar con otra persona y ahí mismo comenzamos a hacer aquello que la Escritura nos enseña que no debemos hacer. Ahora, todo eso nos debe llevar a Jesucristo. De eso se trata. No estuviésemos aquí si no hubiese evangelio. Pero esto es lo glorioso. Hay evangelio, hay buenas noticias. Jesucristo está diciendo a aquellos ciegos espirituales que Él es la luz del mundo, que crean en Él y vengan a Él para que sean quitadas las tinieblas y Él darle la luz de la vida. Para eso como predicamos. Eso es lo que proclamamos. Tan contundentes fueron las palabras de Cristo que las conciencias de aquellos ciegos espirituales en ese momento despertaron. ¿Y qué hicieron las conciencias? La conciencia nos la dio Dios como un juez que nos dice claramente: eso está bien, eso está mal. Se dieron cuenta. Cometieron un error fatal. Acusándole sus conciencias, se fueron. Recuerden, la motivación era acusar a Cristo. Ya no se le da el plan, admiten una derrota y se van. Qué bueno hubiera sido hacer como aquella mujer hizo. Se quedó ahí. Se quedó ahí, ante aquel que oyó hablar, diciendo con claridad que todos eran dignos de muerte por causa de ser pecadores. Y aquella mujer que estaba ciega espiritualmente, andando en las tinieblas del pecado, viviendo en sus pasiones, dominada por sus deseos, sin tener en cuenta a Dios, fue alumbrada en aquel instante con las palabras luminosas de Jesucristo, la luz del mundo. Y sus pecados vinieron a su mente para oír la voz de Jesucristo decirles: y los que te acusaban, ¿dónde están? Todos se fueron. Yo no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque a eso fue que yo vine, a salvar a pecadoras como tú. El entendimiento de aquella mujer fue alumbrado para que viera en Jesús esa luz que despeja todas las tinieblas del pecado. Entendió que sus pecados habían sido perdonados y comprendió que había sido ahora capacitada para vivir en la vida de luz, de tal manera que ya ella no tenía por qué, no debía continuar pecando más. Ya no era una esclava del pecado, ahora tenía la luz de la vida. Ahora ella había venido a ser una hija de luz y podía andar en la luz. Vete y no peques más. En las fuerzas de ella, imposible. En lo que Jesús había obrado en el corazón de ella. El amor salvador de nuestro Dios en Jesucristo, habiendo enviado la luz en medio de este mundo de tinieblas, para que nuestra ceguera espiritual fuese quitada. Y ahora nosotros podamos tener ojos, viendo con claridad quién es Dios, quién soy yo, qué tal Dios santo y qué tal yo con mis pecados, qué con el perdón de pecados, qué con la salvación en Jesucristo, qué con la vida en el presente, qué con la vida en la eternidad, qué tan claro tú estás según la luz de la palabra de Dios. Hoy es un día aceptable para no cometer el error fatal que cometieron aquellos escribas y fariseos, que se alejaron de la luz. Y si te alejas de la luz, tendrás mayor oscuridad y tus tinieblas serán mayores. Y si tus guías espirituales son guías ciegos, como lo que es tu propia opinión en vez de la de Dios, entonces está hundiéndote cada vez más en un hoyo más profundo de mayor oscuridad. Considera, reflexiona. Hoy es un día aceptable para tú poder decir: Señor, aquí un ciego espiritual, ten misericordia de mí, tómame de la mano y guíame a la luz en Jesucristo. cuán triste fuera que teniendo la oportunidad, de seguir la luz, tú permanezca viviendo en tus tinieblas. Clama al Señor ahí donde tú estás sentado y dile: Señor, te necesito. Necesito la luz tuya. Líbrame ya de mis tinieblas. Hazme ver la luz de la vida. Oh, que en tu luz, Jesús, yo vea verdaderamente la luz. Y que el Señor Jesucristo se glorifique diciéndote: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre nuestro, alúmbranos con el sol de justicia. Líbranos de nuestra ceguera espiritual y haznos ver con claridad como tú te has mostrado en tu palabra. Usa tu Santo Espíritu para que nuestros entendimientos sean iluminados y podamos comprender que en Jesús nosotros tenemos luz. Espíritu de Dios, concédenos el creer en nuestro Señor Jesucristo y así comenzar a experimentar el vivir en luz, perdónanos a nosotros que decimos que somos hijos de luz, cuando hemos estado caminando por sendas tenebrosas. Ayúdanos a disfrutar y a gozar de las sendas de luz que tú nos has dado en Jesucristo. Continúa haciendo tu obra, tratando con cada uno de nosotros. Conforme a tu voluntad, glorifícate, Señor. En Jesucristo decimos: amén.